La clave del triunfo en 2024 es la unidad para frenar la destrucción que Morena está ocasionando.
Esta es la voz de Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial panista con el peor desempeño electoral en los últimos años, que ha decidido lanzarse una vez más como aspirante en 2024, probablemente abanderado por la alianza PAN-PRI-PRD.
La alianza ha estado tambaleándose en los últimos días debido a las acusaciones contra el presidente del PRI, Alejandro Moreno, envuelto en escándalos por los audios filtrados y por presuntas irregularidades patrimoniales.
Pero Alito Moreno se ha mantenido firme en su decisión de no irse del PRI y también se ha destapado como aspirante a la presidencia en 2024.
Yo tengo 46 años de edad, aunque parezca de 18 como ustedes, pero he sido nada más 3 veces diputado federal, senador, gobernador, presidente del PRI, presidente del partido a nivel nacional. Entonces todos estamos listos. Al final del camino lo que se necesita es un buen cuadro, un buen liderazgo para enderezar el rumbo del país.
Otro de los políticos de oposición que ha mostrado sus intenciones rumbo a 2024 es el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien ha dicho que le gustaría abanderar al PRD.
Mi mayor satisfacción siempre es servirle a la gente, servirle a los demás. Les agradezco de todo corazón, les dejo un abrazo cariñoso y de verdad siempre buscaré y seguiré buscando que a Michoacán y a México le vaya bien.
El presidente nacional del PAN, Marco Cortés, ha comentado que otra de sus cartas fuertes es el exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.
Hay mucho por hacer, especialmente en la frontera. Vamos a seguir actuando con firmeza, combatiendo a los violentos, a los delincuentes. Tenemos derecho a vivir en paz. La delincuencia va a la baja. Las carreteras son más seguras y las ciudades más tranquilas. Esto no es el logro de un hombre o un gobierno. Va más allá. Es resultado de la valentía de las y los tamaulipecos.
Pero hoy por hoy los gallos de la Alianza Va por México tienen más problemas que puntos en las encuestas. Anaya está fuera de México por una investigación en su contra por los señalamientos de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex.
Silvano Aureoles está siendo investigado por la enorme deuda adquirida durante su gestión al frente de Michoacán y ha sido señalado por su sucesor, Alfredo Ramírez Bedoya, por sus excesos como su búnker privado con jacuzzi, sauna, blindajes y hasta pasadizos secretos.
Alejandro Moreno tiene una alerta migratoria emitida a petición del gobierno de Campeche, que investiga sus propiedades. Y Francisco Javier García Cabeza de Vaca está en la mira de Santiago Nieto, quien se sumó como colaborador del gobierno de transición de Américo Villarreal en Tamaulipas. Yo soy Mauricio Montes de Oca.
Y yo, Valeria Ríos, y en este episodio queremos saber qué tan fortalecida puede llegar a 2024 la alianza opositora con candidatos como estos. ¿Acaso jugarán la carta de la persecución política y qué pueden hacer para repuntar en las encuestas?
Tribu Política.
Tu podcast diario para entender las noticias.
Platicamos con Obed Rosas, periodista de Sin Embargo MX.
Puedes seguirnos y comentarnos los temas que deberíamos cubrir, las dudas o recomendaciones que tengas de este programa.
Encuéntranos en redes sociales como Audiocentro Podcast. A nosotros nos encuentras como @val.punto y @maumundeo. Gracias por escuchar.
Bienvenido, Obed. Qué gusto tenerte acá en Tribu Política. Lo primero que nos gustaría es que nos ayudaras a entender si sí habrá alianza Va por México para el 2024.
Bueno, el tema de la alianza yo creo que va en dos carriles. En el amplio, la misma oposición que integran ahorita PAN, PRI, PRD en torno a la alianza Va por México, creo que ha quedado bastante clara como su único camino para poder contender la elección presidencial de 2024. Eso me parece que está bastante firme. Incluso lo han dicho, el PAN está muy firme en esa posición, el PRD creo que no tiene otra opción, y el PRI, pese a Alito o no pese a Alito, los otros líderes priistas han manifestado que la opción es el camino, ¿no? En 2023 será un importante interludio de cara a 2024. Ahora, está la otra alianza que estos tres partidos tratan de trazar junto con Movimiento Ciudadano, para tratar de hacer los dos bloques que se esperan, ¿no? El de la 4T y el otro bloque opositor, en el que también buscan al Partido Naranja, que hay que decirlo, lo ha dicho desde hace bastante tiempo, que ellos no buscan ni quieren integrarse a ellos, ya que ellos se pintan como esta tercera vía, aunque curiosamente reciclan muchos de estos candidatos que no encuentran lugar en el bloque opositor.
¿Qué se sabe hasta el momento de cómo será la elección de candidatos dentro de la alianza?
Bueno, cada uno de los partidos tendrán ahí que, de acuerdo conforme a sus estatutos, delimitar. No han todavía, digamos, determinado bien a bien cómo van a tener que elegir cada uno de sus candidatos. De hecho, ahorita ellos, su atención está en 2023. En todo caso, lo que va hacia 2024 solamente es alzar manos, mencionar listas, barajear contendientes. Pero ya digamos en la operación fina, en cuestión del proceso de selección, creo que eso te determinará más cercano hacia la contienda de 2024, que será finales del próximo año.
Entre los que ya han alzado las manos dentro del PAN están dos personajes, Ricardo Anaya y Francisco García Cabeza de Vaca, quienes tienen serias acusaciones de corrupción. ¿Crees que van a jugar esta carta de la persecución política?
Bueno, el PAN, Marco Cortés, el dirigente nacional del PAN, realmente su lista es más amplia, ¿no? Yo mencionaba a ellos dos, sobre todo a Anaya, porque es el mejor colocado de las encuestas. Las encuestas que dan seguimiento puntual al proceso electoral de 2024 muestran que Anaya es el mejor candidato, no solo del PAN, sino de la coalición. Ahora, está este problema de, primero, no está en el país. Segundo, tiene abierto una investigación por parte de la CGR en relación al caso de Odebrecht, ¿no? No se presentó, de hecho, su última audiencia y, digamos, ahí está este tema que seguramente lo va a impactar en sus aspiraciones presidenciales. Tenemos el tema de Francisco García Cabeza de Vaca, no hace mucho en su último informe de gobierno. Marco Cortés lo pintaba como una de las opciones más fuertes del panismo, pero bueno, todos sabemos que tiene una orden de aprehensión en su contra por el delito de delincuencia organizada y enriquecimiento ilícito. Se espera que una vez que salga de la gubernatura y pierda el fuero, se presume que podría llevarse a cabo, no efectuarse. No se efectuó ahorita por cuestiones del fuero, que aunque el Congreso se instaló como un juicio de procedencia y determinó que podría vincularse al proceso, en la homologación del criterio dentro del Congreso local, esto no se dio. ¿Por qué? Bueno, el Congreso está controlado por el PAN, no se replicó este criterio y se llevó a la Corte, que lleva ya más de un año sin resolver. En cuestión de si se va a jugar la carta de la persecución política, ya se está jugando, ¿no? El propio Anaya, en sus mensajes que da desde Estados Unidos, lo reitera en distintas ocasiones, que es un tema de persecución política. No descarto que suceda lo mismo con Cabeza de Vaca, que de hecho Marco Cortés, cuando habla de ellos dos, habla de persecución política. Alejandro Moreno Cárdenas, él mismo lo ha señalado, ¿no? Que estos señalamientos en su contra, que se han hecho por enriquecimiento ilícito y todo este tipo de acusaciones que se han hecho sobre él, él ha insistido que corresponden a una persecución por parte del gobierno actual.
¿Y no hay mejores perfiles dentro del PAN?
El dirigente Marco Cortés, por ejemplo, ha mencionado a los otros gobernadores, a Maru Campos. Ha agradecido, digamos, el planteamiento, pero en distintas ocasiones, por ejemplo, en la entrevista que dio con Alejandro Páez Varela y Álvaro Delgado como parte del proyecto La Disputa por México, ella no se pronuncia tan abiertamente sobre la candidatura. De hecho, ella insiste en enfocarse en su mandato actual, ¿no? Ahora, también menciona al gobernador de Guanajuato, Diego Sinué. Sin embargo, ahí, digamos, en cuestión de términos de ofrecer algo a la ciudadanía, pues tenemos que Guanajuato tiene ahí un problema de inseguridad, como ciertamente lo tiene la gran mayoría del país, pero ahí el tema de Guanajuato es un tema de seguridad que se ha agravado a partir de la permanencia del fiscal, que lleva bastante tiempo, ¿no? Es decir, no habría como un resultado o algo positivo que ofrecer, según han señalado distintos analistas, ¿no? También mencionan a, por ejemplo, a Margarita Zavala. Sin embargo, ella no ha manifestado su intención de contender en 2024. Cuando lo hizo en 2018 por la vía independiente, no terminó el proceso. Realmente no le fue bastante bien. Nunca pasó de los dos dígitos en las preferencias electorales. Y en general, al grupo político que es identificado con el presidente Felipe Calderón, a este grupo político realmente no les va muy bien en cuestiones de resultados. Desde el 2006, esta elección que a la fecha señalada y cuestionada por un presunto fraude, a la fecha, 2009, la intermedia, pierden abrumadoramente, en 2012 dejan la presidencia. En el proceso interno para elegir a un presidente del PAN, el grupo de Felipe Calderón tampoco gana. después de la conformación del Partido México Libre, no lo logran. Es decir, en términos electorales o de resultados, no tienen como los números de su lado, ¿no? Se han mencionado otras opciones, por ejemplo, Gabriel Cuadri, ex candidato presidencial también por parte del PANAL. Él se ha destapado en distintas ocasiones como una opción dentro del PAN. Lo cierto es que si te ves, vas hacia atrás, cuando él contendiera por la presidencia hubo más votos nulos, por ejemplo, que votos a su favor, ¿no? Es decir, candidatos fuertes, en todo caso Margarita Zavala, pero tampoco es que haya ahí un tema de que puedan aspirar fuertemente contra los dos punteros que todos sabemos, ¿no? Sí hay una gran diferencia entre los dos punteros de Morena, Marcelo Ebrard y la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y los que la acercan de posición de parte del PAN es Anaya y Margarita Zavala, y están bastante atrás, la verdad.
Hablando de resultados electorales, eso mismo le pasaría a Cabeza de Vaca, ¿no? Porque, bueno, pues también perdieron Tamaulipas.
Precisamente el grupo calderonista también estaba muy metido con Francisco García Cabeza de Vaca en cuestión de contratos. Hablamos de este grupo de senadores ligados a Felipe Calderón que estaban trabajando con él. Pierden también esta elección precisamente. Y aparte de los malos resultados electorales, hay el tema de Cabeza de Vaca, como se había hecho esta revisión en los presidenciables que sacamos todos los domingos en sinembargo.mx. Es precisamente todo este tema, no solo de la investigación, que bueno, de la orden de aprehensión, sino todo lo que hay detrás. Documentos a los que tuvo acceso, sin embargo, dan cuenta precisamente de todo un esquema de presunta corrupción que habría construido desde el gobierno de acuerdo con las investigaciones federales que se han hecho a Cabeza de Vaca. No estamos hablando de mansiones y de enriquecimiento de sus personajes más cercano, insisto, de acuerdo con las investigaciones federales que se presentaron, de hecho, en el juicio de procedencia por el cual se le quitó el fuero en el Congreso de la Unión. Y que, bueno, como te comentaba, pues ya no se replicó y por eso él siguió y terminará su sexenio hasta septiembre.
Por otro lado, tenemos al PRI y, bueno, todo lo que está pasando adentro de este partido, justamente por la dirigencia de Alito, quien también ya se autodestapó, pese a que no tiene la aprobación de muchos. Pero son precisamente estos estatutos internos de los que hablábamos los que lo mantienen en el poder. ¿Qué pasa con este presidenciable? Porque en el PRI, por ejemplo, ya tenemos a Alito y por ahora el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, que también ya levantó la mano.
Murat, y también lo ha hecho Enrique de la Madrid, y también ahí tiene, no podemos perder de vista a Alfredo del Mazo, el gobernador mexiquense, que también ha manifestado sus intenciones de contender, el mismo Miguel Ángel Osorio Chong. De todos ellos, curiosamente, las encuestas mencionan más por arriba a Enrique de la Madrid, ¿no? Hay una cuestión interesante ahí de análisis. Pero bueno, por parte del PRI, Alito, él se autodestapó en diciembre pasado. Sinceramente, según lo que arroja los números de las encuestas que dan seguimiento a este proceso, él no aparece en los primeros lugares. De hecho, ahorita creo que su atención de él está, por una parte, dentro del PRI, las voces que reclaman que renuncie. Y como bien dices, él ha dicho que no va a renunciar porque no hay nada que se lo obligue. Acaba su mandato en agosto del próximo año. Sin embargo, sí hay que mencionarlo. Otros dirigentes que han estado en su caso en las mismas circunstancias sí han renunciado. Tenemos a Moreira por la megadeuda de Coahuila. Él sí dejó el poder. Tenemos en 2016 a Mario Fabio Beltrón. Es un priista de otro tipo que, ante los resultados, que de hecho son menores a las pérdidas que ha tenido Alito, también dejó el poder. Ochoa Reza, la antesala del proceso electoral de 2018, ante lo que se estaba configurando como una falta de liderazgo, se ve obligado también a dejar el PRI, ¿no? Alito es señalado de malos manejos como Moreira, ha tenido malos resultados como Beltrones y ha sido acusado dentro del PRI por una mala conducción, pero él ahí está. Incluso cada vez ya ha dejado de mencionar más la posibilidad de 2024. Lo que tú mencionas es esta posibilidad que decía Osorio Chong, de que él puede extender 3 meses más su mandato, si así lo determina, digamos, dentro de la cúpula del PRI, que todos han denunciado que lo tiene bajo su control, lo cual lo llevaría a empatar, acercar más al PRI a la designación de candidatos, y eso le impediría dejar la presidencia del PRI. De ser así la opción y la ruta que él toma, pues inmediatamente él quedaría, digamos, descontado para el proceso electoral. Ahí quien se presume que tiene la mano para la selección de candidatos opositores es el PAN. No hay que olvidar que es la segunda fuerza política dentro del Congreso. El PRD, pese a que lo que la lectura que se puede dar, Jesús Zambrano insiste que tienen cartas y una de sus cartas es Silvano Aureoles, ¿no?
Según la encuestadora CE Research, dentro del PRI los candidatos mejor posicionados son el exdirigente Manlio Fabio Beltrones, el exsecretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y el exsecretario de Turismo Miguel de la Madrid. Aunque de acuerdo con la encuesta del Financiero, de la Madrid es el segundo mejor posicionado en cuanto a imagen positiva del bloque opositor, solo detrás de Luis Donaldo Colosio. En la encuesta se ha perfilado también a los gobernadores Mauricio Vila, Mauricio Curi, Alfredo del Mazo y a la senadora Lili Téllez, al diputado Santiago Krill y al dirigente del PRI, Alito Moreno. Pero ¿y el PRD? No nos hemos olvidado de ellos. Vamos a una pausa y volvemos. Estamos de vuelta con el periodista Obed Rosas, quien justamente nos contaba que el PRD iría con Silvano Aureoles. Este personaje recién reapareció en los medios, pero ¿qué tantas posibilidades o qué tantas condiciones tiene el PRD para determinar candidatos dentro de la alianza?
Con base a los datos que están ahí disponibles, que digamos la presencia territorial, el número de legisladores, bueno, vaya, los votos obtenidos en la última elección, el PRD, el rol que juega en la alianza es su supervivencia. No creo que esté en las condiciones de imponer un candidato, sobre todo por esta cuestión de es un partido que se ha venido reducido proceso electoral tras proceso electoral y sería complicado verlo, imaginarlo, siendo el que imponga un candidato o el que ponga las condiciones, ¿no? Digo, ellos están en su papel de señalar que tienen mucho que aportar y ellos mencionan sus nombres, por ejemplo, como dice Silvano Aureoles, que como también dimos a conocer, sin embargo, es objeto de una investigación federal, que está en manos de la Fiscalía General de la República por un esquema igual ahí de corrupción. Son investigaciones que están ahí en manos de las autoridades federales. Eso, de entrada, lo imposibilitaría, ¿no? Pero te digo, dentro del juego político que tiene la oposición, pues el PRD, sin duda, por sus números, por sus resultados, por la operación política, es el eslabón más débil. La segunda fuerza política es el PAN. Y el PRI, pues, no tiene bastante juego territorial, que tendrá que verse en juego también en 2023 con sus últimos dos bastiones. A mi ver, con base a los resultados, pues el PAN es quien lleva ahí la mano.
No quiero dejar de pasar que Movimiento Ciudadano se ha negado a ser parte de esta alianza y ciertamente todavía no sabemos cómo jugará sus cartas en los próximos meses de vista a la elección presidencial, pero por lo pronto uno de sus cuadros ya figura en las encuestas, que es el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, hijo. ¿Cuáles son las posibilidades de este joven político?
Hay un tema interesante con él, no hay que olvidarlo. Sí, es el mejor candidato de la oposición en conjunto, según las encuestas que han dado seguimiento a este proceso, ¿no? Ahí hay dos temas. Colosio, él mismo lo ha señalado, debutó hace poco realmente en la política, 2018. En su momento, él reconoció en una entrevista con El País que había tenido planteamientos por parte del PRI para incorporarse por su mismo nombre, ¿no? Alejandro Moreno Cárdenas, en una entrevista que da Reforma, dice que su nombre es un nombre priista. Digo, no lo digo yo, lo dice Alejandro Moreno Cárdenas. Y toda esta cuestión de hacer un uso electoral de su nombre fue lo que, a decir de Colosio, lo llevó a mucho tiempo a mantenerse lejos de esa posibilidad. Él debuta en 2018, lo hace ganando una diputación local en Monterrey. Posteriormente es que da el salto a la alcaldía de Monterrey y lo que ven muchos de los analistas de este éxito dentro de las preferencias electorales obedece a su nombre, ¿no? Realmente lo que ven también estos analistas es el tema de es un joven realmente que tiene muy poco tiempo en la política y tendrá que ser una cuestión ahí de un manejo que tengan la oposición, ver qué tan conveniente puede ser llevarlo, ¿no? Digo, no es que sea un gobernador, no es que tenga una gran trayectoria, un escaparate o, no sé, un discurso. Realmente es alguien que mantiene con un perfil bajo. Otros en Movimiento Ciudadano me parece que tienen un mayor escaparate, pero las encuestas lo colocan en ese lugar. Habrá que ver si la oposición en estos careos que hacen los mismos sondeos, que lo colocan en un primer lugar, se decantan por él. Dentro del mismo PAN hay voces que no han descartado mejor abrazar a Movimiento Ciudadano y dejar a un lado al PRI, o por ejemplo Gustavo de Hoyos, que en entrevista con nosotros no dio por descartado que sea una de las posibilidades. Insisto, es un joven que tiene poco tiempo en la política y que tendrá que determinar si es por Movimiento Ciudadano, si en verdad le vale irse por la presidencia y quemar ese cartucho tan pronto o ir poco a poco avanzando en su carrera política, ¿no?
El que también le haría competencia dentro de su partido, pues sería Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco.
Claro, y curiosamente en todos los mismos sondeos él queda muy por debajo de Colosio, ¿no? Va bastante por debajo de Colosio, incluso en algunas creo que Samuel García, que él ha dicho que ahorita no está interesado en esa cuestión, también está por arriba de Enrique Alfaro. Ahí el tema de Enrique Alfaro es que fue un gobernador que desde el inicio se estuvo manejando como el sucesor, como el posible contendiente de Movimiento Ciudadano para la elección de 2024. Poco a poco se fue, digamos, apagando esa figura, y los hechos es que dentro de encuestas en su partido lo superan dos jóvenes con apenas trayectoria política, que él, que es un político de larga, larga trayectoria en el PRI, en el PRD, como fundador del Movimiento Ciudadano en cuestión ahí en Guadalajara. Pese a todo eso, los números de estas encuestas, que muchos ven como darle seguimiento a lo que pueda ocurrir en un posible escenario en 2024, pues no lo colocan, digamos, con los mejores números.
No tiene mucho que presumir tampoco.
Bueno, en su mandato ha sido ciertamente muy cuestionado por su mala relación con la prensa. A veces ha tenido desplantes que han sido muy cuestionados dentro del gremio por la manera en cómo se ha expresado. Y sin duda el manejo que ha tenido en los temas de seguridad los ha politizado y se le ha criticado, ¿no? No hay que olvidar esta acusación que hizo al gobierno federal de todo lo que sucedió en Jalisco por medio de las marchas a partir del asesinato de este joven, de que se habían fraguado dentro de los sótanos de Bucareli. Es decir, es un político tal vez de esa otra vieja guardia que sin duda tiene ciertos desplantes, ciertas actitudes que no benefician sin duda su imagen.
A tu manera de ver y de analizar, Obed, todos los candidatos de la oposición, según las encuestas, están muy por debajo de los punteros de Morena. ¿Qué tendría que hacer la alianza para revertir un poquito estos números?
Bueno, más bien yo creo que ahí el tema también es entender por qué la oposición está ahí, ¿no? Y es parte un poco de lo que dice Movimiento Ciudadano. Al ellos integrarse en un solo bloque opositor, pues lo que dan es la razón al presidente, que lo ha venido diciendo desde bastante tiempo atrás de solo mismo, se configuran en este mismo bloque y de ahí pues le dan la razón a este discurso. Eso por una parte. ¿Qué tendrían que hacer? Pues ellos creo que ya están atorados en esa cuestión. Ya al configurarse, pues lo único que les ha quedado y han entendido es avanzar hacia adelante en un bloque. Ellos lo que buscan y tratan es integrar a Movimiento Ciudadano para, digamos, tener más fuerza, porque en su lógica, si sumas votos, tienen más que Morena. Si tú analizas esto en el proceso de que acaba de pasar el 5 de junio, aún sumando los votos en cada uno de los estados, de Movimiento Ciudadano realmente no marca una diferencia. Creo que la oposición, ellos se lo han dicho, hay voces dentro de los mismos partidos que lo han señalado, digo, tampoco es que yo lo descubra, en sus partidos mismos lo han dicho, de tratar de hacer un planteamiento distinto y no a partir de reaccionar a partir de la agenda que ha establecido el presidente. Ellos solo reaccionan a lo que hace y es todo, no, criticar. Y realmente así se les ha ido todo el sexenio. Toda la agenda la de la mano la trae el presidente y ha sido así. Los resultados, pues ahí sí ves esta cuestión dispar entre los dos punteros de Morena, que es bastante, y los otros políticos, lo mismo señalados de corrupción, desconocidos, con apenas experiencia política, pues sí los alejan un poco de estas cuestiones. Yo creo que cada un partido tendría que ahí determinar cuáles son sus oportunidades. Dentro de cada uno hay voces que los han señalado, pero sin duda no sé si les alcance sinceramente de aquí a 2024.
Y mientras el presidente estuvo de viaje en Estados Unidos, la división en Morena se hizo notoria. El diputado Ignacio Mier presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, y Santiago Nieto.
Como lo dije el 27 de mayo, ya presenté las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República contra el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, el gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa, el senador Alejandro Armenta y contra el fiscal general del Estado de Puebla, Gilberto Higuera, por los hechos posiblemente constitutivos de los delitos de revelación de secretos, tráfico de influencias, así como delitos cometidos por servidores públicos previstos en el Código Penal Federal, con el propósito de perjudicar sistemáticamente al Movimiento de Regeneración Nacional y a personas que le son contrarios a sus intereses económicos, políticos y personales.
Lo anterior ocurrió porque en mayo pasado el actual titular de la UIF, Pablo Gómez, envió un extrañamiento al fiscal de Puebla por haber filtrado una investigación contra Ignacio Mier, misma que confirmó Barbosa al revelar que al diputado se le investigaba por presunto lavado de dinero y evasión fiscal por más de 400 millones de pesos.
La plana mayor de Morena reaccionó a la denuncia de Mier. El presidente del partido, Mario Delgado, dijo que no debe haber abusos de poder. Miguel Barbosa le respondió que su comentario es imparcial y que debería informarse. Mientras que el senador Alejandro Armenta comentó que la denuncia de Mier busca dividir.
Y así se calientan los ánimos rumbo al 2024, con un partido mayoritario que no termina por ponerse de acuerdo y con una oposición con candidatos acusados de numerosos hechos de corrupción.
Si quieres conocer más del tema, puedes volver a escuchar nuestros episodios Santiago Nieto contra Cabeza de Vaca y Los Muertos Pendientes de Silvano Aureoles.
Puedes seguir a Obed, nuestro invitado de este episodio, como Obed Ro en Twitter. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y Mauricio Montes de Oca, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.